Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y de aquí a la 1 vamos a recorrernos prácticamente el mundo entero. Nos vamos a ir a un lugar muy especial a conocer un deporte también muy especial, pensado sobre todo para los mayores. Vamos a desvelar algunos secretos que hay detrás del fenómeno fan. Visitaremos una exposición de dinosaurios y abriremos también el consultorio, como hacemos todos los jueves, del doctor Jesús Sánchez Martos. Hoy es el Día Mundial de la Escucha, así que trataremos los problemas de audición. En fin, que tenemos planes, muchos y muchos invitados también.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte.
Bueno, pues es una modalidad de fútbol bastante desconocida, pero yo creo que va a interesar a mucha gente a la que, como me ocurre a mí, le molesta sudar o simplemente quiere hacer un deporte tranquilo. Hablamos del walking football o el fútbol andando. Como digo, es una nueva modalidad del llamado deporte rey que nació hace ya más de 10 años en el Reino Unido. La edad mínima para practicarlo son 50 años. Y en España ha ido calando poco a poco y contamos con varios clubes como Getafe, Betis, el Cartagena o el Rayo Majadahonda, con cuyo capitán vamos a hablar, con Javier Díez, capitán del Rayo Majadahonda. Javier, muy buenos días. Hola, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, que creo que te pillamos
buenos días.
Te pillamos fuera de la Comunidad de Madrid, me parece, ¿no? Te pillamos de vacaciones. Bueno, parece que tenemos algún...
Así es.
Sí, tenemos
sí,
algún...
así es. Estamos en un pueblecito aquí de Burgos.
Javier, parece que tenemos algún problema de retardo. Vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente. Colgamos la comunicación y vamos a retomarla a ver si conseguimos un poco coordinar las preguntas y las respuestas, porque hay mucho retardo en la comunicación telefónica. Bueno, enseguida recuperamos esa comunicación con Javier Díez, capitán del Rayo Majadahonda, que lo sabe todo de este deporte, el walking football, que yo creo que, bueno, con el título solo, el fútbol andando, yo creo que ya queda dicho mucho. Es un deporte pensado para gente mayor. Bueno, gente mayor, digo yo, 50 años no es ser mayor, pero con gente ya que ha pasado los 50 años y que quiere seguir practicando un deporte de equipo, que quiere seguir socializando con la gente, pero que a lo mejor, o bien por prescripción médica o simplemente porque no le gusta correr, bueno, pues se apunta a este deporte que ya decimos que lleva más de 10 años practicándose en Reino Unido. Vamos a intentarlo ahora. Javier, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas tú bien?
Perfectamente. Estupendo. Ya estamos coordinados los dos. Bueno,
muy bien.
¿Cuáles son las reglas del walking football o del fútbol andando?
Mira, las reglas fundamentales son que no se puede correr. Lógicamente tienes que estar siempre con un pie en el suelo. Si corres, pues te pitan falta. El balón no puede pasar más alto de la cabeza. Esto es muy relativo, ¿no? Porque puede haber gente muy alta o no. Pues se calcula más o menos 1,80 m, 1,70 m, y si va el balón más alto, pues se pita falta. No se puede entrar ni por atrás ni por el costado. En cualquiera de esas dos circunstancias, pues te pitan falta. Luego las porterías están con un arco de unos 6 metros para que ahí no pueda entrar ningún delantero. Si entra el delantero se le pita falta, si entra un defensa se pita penalti y si el portero sale fuera de esa demarcación, pues se pita penalti. todo esto está pensado para que no haya lesiones y no haya pues incidencias, porque como muy bien has dicho, pues la edad está entre 60 y de 60 para adelante, 60 uh-huh. para adelante.
Bueno, ¿los equipos de cuántos jugadores constan?
Mira, hay varias modalidades. Esto está todavía pues en las reglas y cada torneo que se organice o cada liga que se organice pues pone un poquito unas normas dentro de unos parámetros que hay. Se puede jugar con 5 jugadores y con unas porterías de hockey que es sin portero, y se puede jugar también con porterías de 4x2 o de porterías de fútbol 7, con los cuales puede haber 5 y portero, pero también puede haber entre 6 jugadores y 10. Entonces las medidas del campo pues son diferentes. Si por ejemplo jugamos 5 jugadores de campo y portero, pues se pueden jugar con unas medidas de 30 por 40. Si es más gente, pues el campo se va ampliando, pero no hay unas normas cerradas, ¿eh? O sea, está un poco abierto a si se organiza un torneo y van a jugar pues entre 5 y 10 personas por equipo, pues se cambian las medidas.
Fíjate, Javier, habrá alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues en fin, fútbol andando, esto, ¿qué beneficios puede tener? Pues tiene muchos, tengo entendido, físicos, emocionales y sociales también.
Así es, mira, esto, la Fundación Rayo Majadahonda, pues llegó a formarse por un amigo, John, inglés, que vino y me contó, dice, oye, pues nosotros estamos jugando en Inglaterra y hay muchos equipos, estamos jugando al fútbol andando. Y yo le decía, oye, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo vas a jugar al fútbol andando? ¿Pero eso qué es? El caso es que se lo dices a la gente y se lo toma así como a cachondeo, pero eso qué es, que no puede ser fútbol. Y la verdad es que luego engancha de una manera que es increíble. Nosotros estamos muy muy contentos con esta experiencia deportiva, porque tenemos compañeros que no han jugado nunca al fútbol. La primera vez que le han dado una patada al balón, diríamos que ha sido ahora con los nietos. Y entonces, otros, pues sí, pues igual hemos jugado al fútbol, federados y estas cosas. Y sin embargo, se enganchan de una manera y increíble. Y además van mejorando considerablemente, ¿eh? A medida que va avanzando el tiempo, nos encontramos todos mucho mejor. Antes, pues andabas, te cansabas enseguida, ahora ya hasta corremos y nos pitan falta, claro. Pero muy bien, es una experiencia muy bonita. La verdad que esto va a tener mucho éxito en el futuro.
Hombre, además es algo muy importante para socializar. Fíjate, Javier, en este programa hemos hablado muchas veces de la soledad no deseada, ¿no? De personas mayores que viven solas y que no encuentran la manera de hacer amigos, a lo mejor. Bueno, esto es una cosa estupenda porque no solamente conoces gente, es que además pasas a formar parte de un equipo y eso emocionalmente es fantástico.
Así es. O sea, luego, lógicamente, nosotros entrenamos ahí en las instalaciones municipales de La Oliva, en el Rayo Majadahonda. Hemos tenido contactos con el ayuntamiento y nos han facilitado pues unas instalaciones, porque claro, esto para gente mayor entre 60 años en adelante, pues es una actividad estupenda. Luego, lógicamente, después de los entrenamientos, nosotros le llamamos la hidratación, que nos vamos a tomar pues unas cervecitas para recuperar energías. Sí. Y luego, bueno, pues como he comentado antes, está teniendo mucho auge. Nosotros acabamos de venir de jugar un torneo ahora el 22 y 23 de junio en Guecho, un pueblo de sí, Vizcaya, sí. Y hemos estado jugando contra equipos francés, italianos, de la comunidad andaluza, de Levante, de País Vasco, en un torneo organizado por el Walking Union ahí de Guecho, y ha sido espectacular. Venimos encantados, muy contentos. La verdad que esto va a ser en el futuro un deporte muy muy válido.
Pues nos lo vamos a apuntar. Una cosa, ¿solamente hay equipos masculinos o hay también femeninos o hay equipos mixtos?
Hay también femeninos. De hecho, nosotros en la propaganda podemos coger y poner un equipo mixto, o sea, que puede hacer equipo de hombres y mujeres, equipo de mujeres solamente. Hay algunos torneos en el Adarve, se organizan, yo creo que son 2 torneos al año, y entonces ahí pueden haber equipos de mujeres, que en este caso son para mayores de 40 años. Pero en el equipo, en Getafe tienen gente mixta, en el País Vasco también hay gente mixta, o sea, pueden venir las mujeres sin ningún problema, sería estupendo. Lo que pasa que no se animan. Nosotros estamos diciendo por ahí y la gente, las mujeres, no se animan. Si a los hombres les suena esto del fútbol andando un poco raro, pues a las mujeres un poquito más.
Oye, para apuntarnos al fútbol andando en el Rayo Majadahonda, ¿Tenemos que vivir o ser de Majadahonda o se puede apuntar cualquier madrileño que quiera?
No, de cualquier madrileño que quiera. De hecho, tenemos gente que viene de Galapagar, de Tres Cantos, de Madrid Capital, de distintos sitios. No, y no tiene por qué ser de Majadahonda. Está abierto a cualquier persona que quiera participar. Los jueves a las 11 tenemos los entrenamientos. Lógicamente, ya hasta septiembre pues tenemos descanso de temporada, ¿no? Pero puede venir cualquier persona. Voy a decir también que en Tres Cantos un compañero del equipo ha formado otro equipo en Tres Cantos.
Y, muy bien.
Y en Las Rozas y Villalba, pues también creo que van a sacar otro equipo. Entre la Concejalía de Mayores y la Concejalía de Deportes, pues están dando propaganda para que se puedan hacer salir unos equipos.
Pues claro que sí, nos parece una idea estupenda implantar este fútbol andando a poderse en todos los municipios de Madrid. Luego hacemos liguillas, entre nosotros lo pasamos estupendamente y desde luego es una opción estupenda para que los mayores dejen el sedentarismo, que a veces asusta un poco, ¿no? Cuando uno no ha hecho deporte a lo largo de su vida y dice, bueno, ya tengo una edad y no me voy a poner ahora a ver si me voy a lesionar, a ver si me voy a cansar, a ver si no voy a llegar. Bueno, pues hay deportes como este que están pensados especialmente para ellos, que tiene muchísimos beneficios, porque si miramos la parte física, bueno, pues te ayuda con el equilibrio postural, con la coordinación, con la presión arterial, en fin, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y luego ya, si lo vemos desde el punto de vista social, hombre, uno hace amigos, uno sale y se toma algo, habla con la gente. En fin, que es otra manera de ver la vida estupenda. Así que Javier Díez, capitán del Rayo Majadahonda de este fútbol andando, enhorabuena de verdad por haber tomado este camino, por ofrecer esta opción a todos los mayores. Y nada, que te cae mucha suerte. ¿Y cómo hemos quedado en Guecho?
En Guecho nosotros hemos quedado, pues diríamos que un poquito mal, hemos quedado los últimos, porque vaya, nosotros teníamos una filosofía, que es que todas las gente, todos los participantes en el equipo, pues tienen que jugar los mismos minutos al poder ser.
Sí.
Quiero decir que los equipos que van a este tipo de torneos van a intentar ganar el torneo, entonces cogen lo mejor de su equipo. Y
sí,
nosotros, pues como tenemos una filosofía de que todos participar, pues los que juegan bien y los que no juegan tan bien, pues jugamos más o menos los mismos minutos. Entonces, esa es una cuestión que nos ha hecho pues quedar ahí un poquito mal los últimos, diríamos. Pero bueno, lo pasamos genial, ¿eh? La verdad es que ese fue el objetivo y
claro,
ha sido una experiencia muy bonita para repetir.
Bueno, quedasteis los últimos, pero sois unos campeones. Javier, un beso enorme, enhorabuena.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. El Madrid, lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia! historia.
1859, estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Igual, ya está
igual,
todo
sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
No es ni mucho menos un fenómeno nuevo, el fenómeno fan existe desde hace muchísimo tiempo, pero hoy lo vamos a analizar un poquito más de cerca y lo vamos a hacer con un reportaje que ha elaborado Ana Moreno. Ana, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué nos tienes que contar del fenómeno fan?
Pues hablamos del fenómeno fan, no del programa de televisión de Canal Sur con Jaime Cantizano, ese no, sino de la pasión que a muchos les genera seguir la carrera y la vida de su artista favorito. Como nos contaba esta mañana Clara, su origen proviene del inglés fanatic, que en su acepción latina significaba devoto o frenético. Y entonces, ¿qué es el fenómeno fan? Pues esa manifestación de lealtad y pasión desmedida que algunos sienten hacia su figura pública favorita. Puede ser un artista o ahora incluso un youtuber, influencer o personaje ficticio de una serie o película. Es algo sentimental, por eso muchas veces va más allá de los límites de lo racional. Tampoco es nada nuevo, ya se vio con las groupies de los 60 y el fenómeno de masas, que empezó a tener sentido con las multitudes que generaban bandas de pop rock como los Beatles, ¿te acuerdas?
Hombre.
Tuvieron tanta popularidad como para que sus seguidores se definieran como Beatlemaníacos, que tenía una legión de fans y que tenía su logo propio. Fíjate si sigue habiendo nostálgicos que el año pasado sacaron la canción que escuchamos, Now and Then.
¿Es esa? ¿Está sonando de fondo?
Pudieron crearla mediante inteligencia artificial por una maqueta que John Lennon dejó grabada antes de morir, hace ya casi 44 años.
Fíjate.
En España, por ejemplo, tuvimos la movida madrileña, con Mecano, Los Hombres G o Miguel Bosé, que generaban muchísimo fanatismo. ¿Y tú eres fan de alguien a día de hoy?
A ver, a mí me gusta mucha gente, pero yo nunca he sido fan. Yo no hago una cola por nadie. Y de luego, ni lloro, ni grito, no.
Ni mucho menos acampas fuera, ¿no?
Vamos, ni maniatada.
Yo soy más fan de las series y las pelis. Tengo una camiseta, por ejemplo, de Robert Pattinson.
Ah, bueno.
Uno de los fenómenos... Sí. Uno de los fenómenos de masas que más se recuerda en nuestro país surgió a raíz de Operación Triunfo. Con este himno, en 2001, el programa rompió índices de audiencia y se convirtió en una cantera de artistas como Chenoa o David Bustamante y David Bisbal, que siguen teniendo muchísima relevancia a día de hoy. En esta edición de OT este año se ha creado una especie de locura transitoria, porque además de un talent show, era un reality, en el que podíamos ver en tiempo real a través de YouTube la convivencia que los concursantes durante 3 meses tenían dentro del programa.
Vaya.
Es parte de lo que engancha a día de hoy, que el público va comentando y se crean cotilleos y shipeos, como lo llamamos ahora.
¿Qué es eso?
¿No te haces una idea?
¿Shipeos? No.
Pues viene de relationship, que es relación en inglés, y se refiere a cuando emparejamos a dos personajes que queremos que acaben juntos.
Ah, ¿eso hacemos también? Madre mía.
Voy a explicar más términos como este que se han ido creando, pero antes vamos a intentar entender qué hay detrás de este comportamiento, ¿no? Porque algunos dicen que ni siquiera en la sociología se encuentra explicación.
Hay una comunidad online, una tribu digital, podríamos llamar, que tiene muchísima fuerza, que cambia el estado de ánimo de las personas. Comentar, opinar, procesar incluso emociones a través de lo que viven los personajes. Obviamente hay un morbo, un poco innato, porque nos interesan las dinámicas sociales de los demás, pero por un punto de compararnos. Y para entender cómo soy yo en el mundo, necesito ver cómo actúan los demás. Al final es un filtro para procesar muchísimas cosas de ti y la relación que tienes con los demás en la realidad.
Hemos escuchado a María Gómez, que es psicóloga y divulgadora. Podemos encontrarla en redes como Merigó Psico. Y esto que dice es muy interesante porque nos explica la importancia del sentido de pertenencia. Porque ser seguidor a día de hoy nos permite a todos que conectemos con otras personas. Es positivo casi siempre.
Bueno.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje.
Bueno, ha evolucionado todo mucho, ¿no? Con el tiempo el papel de los fans ha cambiado. Ahora ser fanático va mucho más allá de coleccionar pósters o autógrafos. Antes dependíamos mucho de los medios para saber dónde o a qué país iban, pero ahora por redes podemos saberlo todo. La tecnología ha transformado mucho esta relación y se genera un espacio donde los seguidores sienten aceptación y apoyo. Hay foros en Facebook, WhatsApp o Telegram en los que comparten gustos y aficiones. Y además de comprar libros y ver películas, como que todos queremos participar de forma activa, ¿no? Cuando comentamos o publicamos en redes un producto audiovisual, le hacemos bastante marketing. Por eso la industria del entretenimiento a día de hoy depende mucho de los fans, que ahora, por ejemplo, toman el papel de presumidores.
Ah, mira.
Que sería algo así como consumidor y productor. Mira. Si lo trasladamos a Operación Triunfo, por ejemplo, según iba evolucionando el programa en Twitter, la audiencia hacía propuestas de temas para que los otitos, como lo han llamado este año...
¿Otitos? Por Dios,
otitos
más
han llamado a los concursantes.
Qué horror.
Fueran cantando las canciones que ellos mismos querían escuchar.
Sí.
Bueno, algunos términos más que han surgido de este fenómeno fan. Tenemos fandom, que viene de Fan Kingdom, que sería reino fan. Se refiere al conjunto de aficionados a algún videojuego o alguna saga. Es cuando la comunidad se organiza y decide atribuirse un nombre, por ejemplo. Un ejemplo muy fiel de fandom fueron los seguidores de la serie Juego de Tronos, tan conocida.
Sí.
Según el INE, en 2018 alrededor de 1.000 niñas en España fueron registradas con el nombre de Aria, igual que una de las protagonistas. Si lo trasladamos a la música, fandom sería, por ejemplo, las Motomami de Rosalía o las Swifties de Taylor Swift. Y otro término que traigo es fanfiction.
¿Y eso qué es?
Pues se trata de una ficción creada por fans y para fans. Son relatos que toman de partida un texto original y con el que se escribe una historia alternativa en plataformas como Wattpad. Ahí no te haces una idea de lo creativos que pueden llegar a ser los fans. De hecho, la última película de Anne Hathaway, por ejemplo, está basada en un libro que nació de un fanfiction sobre el grupo One Direction.
Fíjate tú, qué cosa. O sea, que al final los fans no se limitan a gritar o a seguir a sus ídolos, pues de concierto en concierto, de set en set o de película en película,
¿no?
A día
de hoy va mucho más allá. Seguimos su vida, sus relaciones o dónde viven, por ejemplo.
Madre mía, ¿tú eres fan de series, me has dicho?
Sí, a mí me gustan
mucho
las
Crepúsculo.
Series. Pero One Direction, por ejemplo, lo seguí un montón en su día.
¿Ah, sí? ¿Cuál de todos gustaba más?
A mí, Luis.
¿Y quién era Luis? Pues, perdón, estoy un poco perdida. ¿Era rubia?
Uno
morena.
De la banda, era Moreno.
Ah, muy bien. Pues ahora lo voy a buscar. Gracias, Ana. Enhorabuena por el reportaje.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Sin lugar a dudas, el contenedor de vidrio, el verde, el Iglú, es el que tenemos como más reconocido, como el contenedor de reciclaje en la vía urbana, más reconocido y que además lo hacemos mejor. Tenemos un cuidado exquisito con el vidrio, lo depositamos bien y tenemos unos niveles muy altos de reciclabilidad. Es decir, nosotros lo depositamos muy correctamente y tiene un tratamiento que hace que vuelva a utilizarse. El vidrio se puede reciclar infinitas veces. Pero muchas veces nos encontramos con algunas dudas. Y es lo mismo el vidrio que el cristal. ¿Qué es lo que podemos depositar? Se me estropea una taza, por ejemplo, y bueno, pues en el fondo es algo parecido y lo deposito allí. No, la respuesta es muy clara. En el contenedor de vidrio solo podemos depositar vidrio. Y vidrio es aquel que principalmente lo asociamos y lo tenemos en una botella de vino, de cava, de cerveza, de refrescos, una botella de bebidas. Es claramente un recipiente, un envase de vidrio que puede volver y se recicla muy fácilmente. No es lo mismo también un bote de cristal que nosotros denominamos, pero que en el fondo es de vidrio, esos que tienen judías verdes, guisantes, etc. Le llamamos así, pero es un bote de vidrio que, excepto la tapa, se recicla todo estupendamente. La tapa también, pero es un metal, no en la forma del vidrio como tal. Podemos depositarlo en el contenedor amarillo, lo que es la tapa, el recipiente de vidrio al contenedor de vidrio. También otros que no tenemos a veces asociados, como el de los perfumes, el de toda la parte de droguería, que va en vidrio. Lo podemos depositar ahí sin ningún problema. ¿Pero por qué decimos que el cristal no es vidrio si prácticamente es igual? ¿En qué se diferencia un vaso, una copa que se me haya roto, de una botella de vidrio de una cerveza, por ejemplo? Bueno, pues directamente hay unas grandes diferencias. Se diferencian en su composición. El vidrio está compuesto en su mayor parte por sílice, un componente que tenemos por todas partes, arena. Tiene un fundente, que son materiales que le ayudan a fundir mejor, y estabilizantes. Mientras que el óxido de plomo se pone en el cristal para facilitar que tenga una sonoridad distinta, que tenga una transparencia, un brillo distinto. La diferencia entre el vidrio y el cristal es que el vidrio no tiene esa sonoridad, ese vidrio, porque no tiene ese óxido de plomo. El cristal es más transparente y delicado que el vidrio. Se rompe más fácilmente una copa, obviamente, que una botella de vidrio. El vidrio es 100% reciclable, y si los juntamos y lo depositamos sin más en el mismo contenedor, lo que estamos haciendo es que esos componentes que diferencian el cristal del vidrio, pues estropean o dificultan esa reciclabilidad del vidrio, le impiden que sea 100% reciclable, o la calidad del componente dentro de ese horno donde se funde, y vuelve a crearse vidrio sin ningún problema. Y mucho más allá si lo que depositamos es una taza o un plato, porque eso sería directamente un material asimilable al de escombros, y todo eso podemos depositarlo en el contenedor de resto o llevarlo al punto limpio. El vidrio y el cristal son distintos, pero en vidrio estamos a la última.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues siempre buscando planes para el verano, hemos encontrado uno que nos ha gustado. CaixaForum nos propone acercarnos al trabajo apasionante de los paleontólogos y de sus descubrimientos con una exposición que lleva por título Dinosaurios de la Patagonia. Y vamos a ver réplicas de esqueletos de dinosaurios encontrados en esta zona de Sudamérica, también fósiles originales, y además vamos a descubrir los secretos que se puede leer en las rocas. Mejor que yo os lo va a explicar Gloria Talavera, que ya está precisamente en ese espacio CaixaForum. Gloria.
Nueva exposición, sí, aquí en el CaixaForum. Llama muchísimo la atención desde la entrada. Me lo estaba contando el paleontólogo José Luis Carballido, porque habéis colocado una réplica, quizás del dinosaurio más grande, ¿no?, que vamos a ver en este recorrido. Buenos días.
Buenos días, sí. La gente va a poder ver en las afueras del CaixaForum la réplica del Patagotita, uno de los dinosaurios más grandes de los cuales tenemos registro.
Enseguida vamos a hablar de él, pero háblanos de cómo se ha organizado esta muestra, cuál ha sido el objetivo, de dónde proceden las réplicas y además esos fósiles auténticos.
Sí, la exposición fue organizada pensando en transmitirle un poco a la gente cómo fue la historia de los dinosaurios. Y los dinosaurios despiertan interés en niños y en adultos también. Ese interés, la verdad que nos parece que está muy bien de alguna manera dirigirlo y explotarlo, sobre todo en los niños. Entonces organizamos una exhibición en donde la gente pueda recorrer las distintas etapas evolutivas de este grupo de dinosaurios, desde el Triásico, el momento donde se originan hace unos 240 millones de años, hasta la extinción de los dinosaurios novianos hace 66 millones de años. La exhibición, además de tener una cantidad de réplicas, son 13 réplicas de dinosaurios. Además de estas réplicas, también se exhiben materiales originales que de alguna manera complementan un poquito la historia que queremos transmitir.
Vienen de un museo muy concreto.
Sí, son todas réplicas hechas por el Museo Paleontológico Egidio Ferúlio de la ciudad de Trelew, en la Patagonia Argentina. la mayoría de los descubrimientos y de las réplicas que van a poder ver acá son de nuestra provincia de Chubut, pero también en algunos casos, como sobre todo los dinosaurios del Triásico, que no, de los cuales no tenemos registro en Patagonia, son de otras regiones de Argentina.
Y una cosa muy interesante es que estos visitantes, ¿no?, que vengan hasta el mes de abril aquí a Caixa Forum, es que van a poder caminar entre estas 13 réplicas que están realizadas a tamaño real. Y cuando hablamos tamaño real, son grandes dimensiones.
Sí, son todas réplicas en escala uno en uno, diríamos. Incluso, por ejemplo, de Patagotita, en la réplica que la gente va a poder ver en las afueras del Caixa Forum, cuando entren a la exhibición van a poder ver algunos de los huesos originales que se utilizaron no solo para su estudio, sino también para la realización de esa réplica, y ahí la gente va a darse cuenta que realmente lo que están viendo afuera tiene un origen y que son los originales que estamos exhibiendo.
¿Se puede medir un fémur?
Uno de los fémures que está expuesto acá mide 2,40 metros. Obviamente ya no es un hueso como era hace 100 millones de años, sino que de alguna manera es una copia, ¿sí? Es una roca con la forma de ese hueso, y creemos que aproximadamente pesa unas 1,000 kilos.
Es una barbaridad porque, claro, estamos hablando de un dinosaurio, ¿no?, que medía de media 38 metros de largo, 5 metros de altura, hasta la escápula. También se puede ver aquí una escápula.
Y también se puede ver, sí, la escápula y la pata anterior prácticamente completa.
Una barbaridad, miden más que yo, porque lo estamos viendo aquí.
Sí, son huesos gigantes, y también un poco la idea de traer estos originales es no solo que la gente pueda apreciar y ver que realmente la réplica que está fuera parte de un lugar concreto, que son los originales, sino también entender un poquito lo que implica el trabajo de campo, el esfuerzo y el tiempo que lleva sacar estos materiales del campo, del desierto, para poder llevarlos a un museo y después estudiarlos y que termine siendo lo que es, ¿no?, una pieza clave en la historia de la evolución de estos dinosaurios.
Es un mundo apasionante, el de los dinosaurios, que tú decías gusta a todo el mundo. Hemos hablado de las medidas, pero en el caso del mayor que se exhibe aquí, estamos hablando de un peso de 77 toneladas y ponéis ejemplo, ¿no?, el equivalente a 14 elefantes africanos.
Sí, la verdad que cuando uno piensa en animales gigantes hoy en día, lo primero que pensamos es un elefante, y un elefante queda muy, muy chico al lado de lo que eran estos animales que, como vos decías, pesaban aproximadamente lo que pesan 15 elefantes juntos arriba de la balanza.
Y hay muchas teorías de la desaparición, ¿no? Hay una leyenda también que ha ido creciendo en torno a esto.
Sí, son temas que nosotros en paleontología vamos avanzando, retrocediendo para volver a avanzar muchas veces. Hoy en día lo que creemos es que, o sea, estamos seguros que a finales del Cretácico cayó este gran meteorito en México, lo cual desencadenó una serie de cambios ambientales a los cuales la mayor parte de las especies que vivían a finales del Cretácico no pudieron adaptarse, dando, diríamos, inicio a toda una nueva etapa en la evolución, que es la etapa, diríamos, donde se desarrollaron y donde se diversificaron los mamíferos.
Estamos hablando de sus peculiaridades. Los cuellos, claro, tenían medidas muy diferentes. Incluso vemos cómo salen unos pequeños huesos, ¿no?, que les servían para sujetar esas dimensiones de cuello que nosotros no tenemos.
Sí, sobre todo estos dinosaurios herbívoros, una de las características que tienen es que tienen un cuello extremadamente largo y una cola también muy larga, lo cual le habría, diríamos, proporcionado ciertas ventajas al momento de alimentarse, y no tanto por alimentarse en altura, sino por poder alimentarse en un área, abarcar un área grande de alimentación sin tener que trasladar el cuerpo. Es este uno de los principales motivos por el cual creemos que tenían estos cuellos. Y como vemos, sobre todo en el caso de Patagotitan, que está montado afuera, van a ver que tiene unos huesos muy largos, que son las costillas cervicales, que van a lo largo de todo el cuello, y seguramente tenían la principal función de ayudar en la sujeción, en el anclaje de ese cuello extremadamente largo.
En el caso de los carnívoros, tenían un gran olfato y un orificio, ¿no?, entre los dos ojos.
Sí, en realidad nosotros podemos conocer diríamos, las cuestiones más biológicas estudiando lo que se llama el endocráneo, ¿sí?, la cavidad donde alojaba el cerebro, y en base a eso comprender un poquito mejor cuáles de los órganos podrían estar un poco más desarrollados que otros, y vemos que en el caso de los carnívoros, como vos decías, el olfato está muy, muy desarrollado, y también lo que vemos que a diferencia de los herbívoros, los carnívoros tienen cuellos cortos y cabezas muy grandes.
Se sigue aprendiendo mucho, ¿no? Hay todavía un campo por descubrir.
Sí, se sigue aprendiendo mucho, y como decía hace un momento, a veces uno avanza solo para después retroceder y volver a avanzar en otro sentido, pero bueno, es parte de la ciencia y sobre todo de la paleontología, que cada descubrimiento puede modificar completamente lo que pensábamos que sabíamos.
Bueno, pues hemos tenido la suerte de hablar con una persona que ha estado muy implicada en esta exposición, que ha venido directamente desde Argentina, es José Luis Carballido, y la suerte de tener esta exposición hasta el mes de abril aquí en el CaixaForum Madrid. Seguro que va a despertar muchísimo interés, y después de lo que hemos contado, la gente va a ir leyendo todo lo que habéis dispuesto también en cada una de las vitrinas, ¿no? Y toda la información que vais arrojando.
Sí, yo creo que la gente cuando salga de la exhibición va a tener una idea mucho más acabada, tal vez una idea muy diferente de la que tenían, de cómo eran estos animales y cómo vivían.
Pues muchísimas gracias, y lo decíamos, llama muchísimo la atención esa réplica a tamaño real enorme del mayor dinosaurio conocido hasta el momento, que vamos a ver antes de entrar al edificio del CaixaForum Madrid.
Pues nada, un plan más que nos apuntamos, era por planes. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, decíamos al principio, a las 10 de la mañana, cuando abríamos este programa, cuando lo comenzábamos, contábamos que es el Día Mundial, hoy, el Día Mundial de la Escucha. Claro, escuchar es muy importante, es algo que todos creemos que hacemos porque tenemos dos orejas y dos oídos, y ya con eso nos creemos que ya escuchamos absolutamente todo, y no es verdad, porque escuchar requiere, aparte de unas condiciones físicas, evidentemente, una actitud, que es la de querer comunicarse y escuchar lo que otra persona quiere contarnos exactamente. Si esto lo llevamos al mundo de la medicina, yo he criticado muchas veces aquí que hoy en día los médicos, hombre, generalizar siempre es peligroso, pero un gran número de médicos te escucha como quien oye llover. Simplemente escucha lo que quiere escuchar, es decir, el síntoma que a ellos les llama la atención, y automáticamente, bueno, pues te mandan un montón de pruebas. Ya ni te tocan con un palo, no es como aquellos médicos antiguos que ibas y les decían, me duele aquí, doctor, y entonces te tocaban, sacaban el estetoscopio, te auscultaban, tose, di 33, el famoso palito de madera que tanta manía le teníamos, te lo metía en la lengua, es decir, era otra cosa, había un trato más humano. Hoy en día lo echamos mucho de menos. Yo no sé lo que pensará de esto nuestro médico particular, que sí te toca y sí te escucha, que es el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eri, madre. ¿Qué voy a pensar?
Ya. ¿Es así o no es así, claro, como lo cuento yo?
Lo cuentas muy bien.
Se ha perdido completamente ese médico. El médico de familia, bueno, ya no voy a hablar de aquel médico que era, formaba parte de la familia, que venía tu madre, o le llamaba, venía a casa, te traía caramelos, te me auscultaba, ya de paso que te iba a ver a ti, me echaba un vistazo a todos tus hermanos, ese tipo de cosas, eso se ha perdido completamente.
Bueno, eso es lo que yo he hecho toda mi vida, y evidentemente, ya lo sé. Como digo en clase, esto se va perdiendo cada vez más, pero claro... Parece ser que los avances de la tecnología pues tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con los exámenes tipo MIR, pues que a mí me parece muy bien, pero que ser médico y que puedas conseguir una especialidad porque sabes contestar entre la A, la B, la C, la D y la E, ya. Me parece muy pobre, ¿no? Me parece muy pobre, me pareció muy pobre desde el principio, y yo creo que se podría mejorar. Lo cierto es que hoy se celebra ese Día Mundial de la Escucha, y las instituciones que lo celebran recomiendan que reflexionemos sobre la importancia que tienen los sonidos, cómo escuchar la música, los ruidos, y además ellos ponen un lema que es donde yo me he agarrado para salirme un poco de su guión, porque el lema suyo dice escuchar más allá de las fronteras, así es que como ellos dicen que hay que escuchar más allá de las fronteras, y yo estoy de acuerdo, me he salido del guión Y nosotros hoy invitamos a reflexionar a quien quiera escucharnos y que quiera reflexionar de la importancia que tiene la comunicación eficaz. Por supuesto que, como tú dices, los profesionales sanitarios, no solamente los médicos, todos los profesionales sanitarios deberían de tener un entrenamiento en la comunicación eficaz y aprender a explicar las cosas al paciente, escuchar, que la escucha activa no es tan sencilla, pero sobre todo también a las para todos, para ustedes que me están escuchando. Claro. Ah, como yo no soy médico, no, usted es taxista, usted es carpintero, usted está en casa preparando la comida, pero tiene a una persona mayor en casa o tiene usted a una persona en su familia con una enfermedad crónica, pues hay que aprender a comunicar de forma eficaz, porque cuando se consigue comunicar de forma eficaz, sobre todo en las personas mayores, se aumenta la calidad de vida y disminuye claramente la soledad. Esa soledad de la que tantas veces hemos hablado disminuye, pero claro, para eso tienes que... Esto es como el tratamiento, y yo digo tratamiento y trato. El tratamiento de las enfermedades, de una artrosis, está en los libros. Y luego las medicinas están en el vademécum. Pero el trato no está en ningún libro. El trato está en tu corazón. Y con el riesgo de que a mí me puedan llamar ñoño, algo que me han llamado muchísimas veces, incluso mis alumnos, me da exactamente igual. Hay que comunicar con cariño, con empatía, con cercanía. Hay que utilizar el tacto. Claro que sí. Hay que contactar. Yo siempre digo, el contacto, contacto. Hay que tener contacto con el paciente, pero con mucho tacto. Hay que hablarles de usted. No vale, ¿qué tal, Rosita? ¿Qué tal, Rosario? No. Eso será cuando no lo ganemos. Eso será cuando la otra persona nos diga que podemos tutearle. Pero si no, es don José, es doña Rosa. Es, evidentemente, esto es fundamental. Pero si luego, además, te metes en la comunicación verbal y no verbal, ahí ya tú, que sabes más que yo, puedes dar tu opinión, claro.
No, evidentemente, escuchar es fundamental. Es verdad que una persona que se encuentra sola, que tiene un dolor, que no se encuentra bien, ir a un médico, un practicante, a la farmacia, contarlo a sus familiares y que le escuchen realmente con atención. Hombre, yo creo que ya ahí va la mitad del tratamiento.
Claro, pero o sea, sabes que...
¿Y qué razón tienes con eso de don José o doña Rosita? Bueno, un poco siempre, de respeto. Fíjate esa comunicación que a veces mantenemos con las personas mayores. De ello hemos hablado alguna vez, ¿no? Son personas mayores, no son ni niños, ni son tontos. Quiero decir, a una persona mayor, por el hecho de que tenga más años, no quiere decir que tenga sus facultades perdidas. Y es verdad que a veces tendemos a tratar a los mayores como si fuesen niños, a manduquearles, a no escucharles,
a prohibirles,
a no dejarles hacer lo que ellos quieren hacer. Y perdona, que son personas mayores con autonomía, con voluntad. ¿Por qué les manduqueamos y por qué no les escuchamos?
Pues mira, no se puede ser condescendientes. No se puede ser paternalistas, como tú bien dices, los mayores no son ni niños ni tontos, ¿no?
No.
Pero bueno, es que incluso a una persona que pueda decir, este es tonto, al tonto hay que tratarle con cariño, cercanía,
pues sí, desde
empatía.
Luego.
Como vamos a ver, el mensaje es, hay que comunicar con los demás como a ti te gustaría que comunicaran contigo. Esto es fundamental. Claro, nunca se debe reprender en la comunicación eficaz, hay que aconsejar.
Claro.
Hay que tener paciencia.
No se puede
estar con el culillo en el asiento para levantarte. No puedes estar mirando el reloj continuamente. Y luego, como te decía, está la comunicación verbal y no verbal. ¿Cuál es la más importante, señores?
Sí.
Pues miren, la comunicación verbal es importante.
Ya.
Es la que yo estoy utilizando ahora mismo y es la que ustedes están recibiendo a través de los receptores de radio e internet. Pero esto no. Es que la comunicación verbal no solamente es la voz, son los silencios, son las pausas, es el tono, es el volumen. Y no, porque sean mayores, no hay que gritarles, no están sordos.
Ya.
Día Mundial de la Escucha. Sí, las personas que tengan un problema de audición, habrá que levantar el tono porque esa persona lo necesita, pero no todos.
Ya.
Y claro, si a eso le añades la comunicación no verbal, que es la más importante. El 80% de importancia se lo lleva la comunicación no verbal. Porque, claro, en la no verbal estamos hablando de mi expresión corporal, de la mirada, de los gestos. Nuestra cara está haciendo gestos continuamente.
Sí.
Tú ahora mismo no la están viendo ustedes, esto es la radio. Pero ahora mismo, mientras que yo estoy hablando, ella está mirándome a mí, no al micrófono. Está diciendo que sí con la cabeza. Por tanto, me está dando un feedback. ¿Tú también lo recibes?
Claro, claro, evidentemente.
Claro.
Si tú estás
las
hablando
manos.
Y la otra persona, por mucho que te esté oyendo, que
oyendo,
no lo mismo
que
escuchando,
no lo mismo que
está haciendo otra cosa, es que te sientes completamente ninguneado y eso no
estás
puede
en la
ser.
Consulta, estás sí. contando al médico y el médico sí. está con la cabeza para abajo escribiendo.
Escribiendo, hombre, sí.
Yo creo que un médico tiene suficiente entrenamiento como para que después, cuando termine la consulta, o decirle, perdón un minuto, voy a tomar nota. Y tomar nota. Sí, dígame, me decía usted que esto, entonces estamos ya hablando de una comunicación mucho más eficaz. Hay que mirar a los ojos, pero sobre todo porque la otra persona te va a mirar a los ojos y a ti te habrá ocurrido muchas veces, como a mí. Para poder entender mejor el mensaje, miramos a los labios. Y
también
el movimiento de los labios nos ayuda también a recibir ese mensaje. Y luego está, dentro de esa comunicación verbal, el código de comunicación, es decir, el mensaje. El mensaje es el que necesita esa persona. Pero yo no puedo decirle a un paciente, ¿tiene usted una uropatía obstructiva?
No.
No, entre otras cosas, porque si el paciente toma nota o se acuerda cuando termina la consulta y se va a consultar al doctor Google, verá que se muere en 2 meses.
Ya.
No, tendré que decirle su problema de que no elimina bien la orina es porque hay una pequeña obstrucción justamente por donde sale la orina, que es lo que vamos a ver con esta radiografía o con esta ecografía, para poder ayudarle, y le vamos a poner una sonda que va dentro de la uretra para que esa obstrucción... Bueno, hay que saber explicar.
Claro.
Esto se llama escucha activa. Eso que acabo de decir. Claro, eso es la escucha activa. No vale eso. No, yo estoy escuchando, venga, habla, que yo escucho. Y la otra persona callada todo el rato...
Está pensando en la, a saber en lo que está pensando, en lo que
no,
va a comer.
Necesitamos
hoy
una interacción entre la persona que habla y la persona que escucha. Hombre, yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de la sanidad, pero no de la pública, de la sanidad pública y la privada.
No, no, de todas.
De la sanidad.
Verdad.
Porque además salimos de la facultad sin un entrenamiento en comunicación eficaz.
Ya, y fíjate, es también un problema de toda la sociedad, ¿eh? Fíjate,
claro, claro,
las veces que has contado tú aquí, Jesús, que el dolor, por ejemplo, es muy subjetivo y no existe un medidor de dolor, quiero decir, no hay un aparato que tú te lo pongas y ¡pum!, suba como el termómetro, ¿no? Uno tiene que fiarse de la persona. De la percepción, porque además la misma dolencia exacta, aunque pudiésemos comprobar que es exactamente igual, una persona le duele más, otra menos, tenemos umbrales del dolor diferente. Qué importante, ya no solamente los profesionales, sino los familiares, de alguien que dice, es que tengo un dolor... Escuchémosle, porque muchas veces a lo mejor dices que tengo un dolor en el brazo y dices, bueno, a mí también me ha dolido el brazo, venga ya, tanto cuento. No, no, esa persona puede estar sufriendo de verdad.
Claro, pero te has dicho la palabra clave, es la percepción.
Claro.
Y claro, no existe un aparato físico,
no,
como el termómetro o el aparato para tomar la tensión. Pero yo llevo muchísimos años, incluso yo recuerdo una anécdota cuando estábamos en Radio Nacional, que hablando del dolor dije que había que utilizar más el dolorímetro.
Sí.
Y aquello pues me costó una reprimenda de los jefes en aquella ocasión, porque hubo mucha gente que llamó a la radio para decir, oiga, que el médico este ha dicho que hay que utilizar el dolorímetro y llevo ya 10 farmacias y aquí no me
y
lo
no
vende
lo
nadie.
Sí.
Claro, entonces no existía Amazon, que a lo mejor si hubieras puesto el dolorímetro lo hubieran inventado. Pero sí, claro que existe el dolorímetro. No es un aparato, es una escala del 0 al 10. Es una escala que yo pinto en un papelito y le pongo una regla al paciente del 0 al 10. Y que usted puede hacer con su padre, con su madre o con su hijo. Del 0 al 10. Y esa escala la utiliza usted todos los días. Hoy, ¿desde dónde te duele? Del 0 al 10, ¿cómo estás? 8. Pues es 8. Y tiene usted que creerse que es 8. Y de acuerdo a ese 8, el médico le habrá mandado un analgésico de un tipo o de otro. Y a lo mejor a las 3 horas le pregunta y está en 4. El dolor es algo subjetivo, pero que tenemos que creernos.
Pues deberías patentarlo, Jesús, porque yo que ya tengo unos cuantos años y he visitado unos cuantos médicos, a mí nadie me ha preguntado cuánto le duele del 0 al 10. Jamás me han preguntado eso.
Pues eso lo utilizamos muchísimo los médicos, que queremos tocar al paciente, que queremos explorar al paciente, que quiero saber, que me has dicho que te duele el nudillo. Yo no te puedo mandar un antiinflamatorio, un analgésico. Yo tengo que tocarte el nudillo.
Claro, y verlo.
Porque
y
es que además tienes una distensión de un ligamento, te puedo preguntar, ¿te has dado un golpe, no te has dado un golpe? Una mala postura. O tienes una artrosis y, por tanto, yo tengo que explorar. No vale eso de me duele el codo, pues radiografía, resonancias, etcétera.
Pues fíjate, es que me da la sensación que hoy en día los médicos utiliza el nombre de esta sección para mal. Se curan en salud, no tocándote y mandándote todo tipo de pruebas. Como, venga, hágase usted una radiografía, una exploración, un análisis, un TAC.
Bueno, luego
pero cuando dices, hombre, los médicos de antes te tocaban y te decían, ¿tienes esto? Y siempre acertaban.
¿Sabes lo que han conseguido? Que también los pacientes, porque antes de ayer estaba yo con un paciente hablando. Y dice, no, mire, doctor, yo no voy. Le recomendaba ir al médico. No, ya me digo yo, como tengo mi sanidad privada, llamo y me hacen una ecografía.
Ya, pues pero tampoco es eso.
¿Pero cómo te van a hacer una ecografía?
Bueno, pues escuchemos un poco más los que son profesionales de la medicina, como el doctor Jesús Sánchez Martos, o los que no somos más que escuchantes, que también lo somos nosotros, de nuestros oyentes. Escuchemos.
Que podéis suspender a los médicos que no escuchemos.
Suspendámoslo entonces, Jesús. Muchísimas gracias.
Muchas
que
gracias.
Tengas unas felices vacaciones.
Ya sé, y te he visto con la maleta.
Todavía me queda mañana. Mañana volvemos todos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.